más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Hola a todas y todos, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio UNAM y que también nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Soy Fernando Jacinto y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia. El programa de hoy se titula Hablemos del trastorno del espectro autista. Según con datos de la OMS, el autismo, denominado también trastorno del espectro autista, constituye un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro. Las características pueden detectarse en la primera infancia, pero a menudo el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde. Aproximadamente uno de cada 100 niños y niñas tiene autismo. Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo, aunque algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente. Hay otras discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida. Las intervenciones psicosociales basadas en evidencias pueden mejorar las aptitudes sociales y para la comunicación y para tener un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida tanto de las personas con autismo como la de sus cuidadores. La atención a las personas con autismo debe ir acompañada de medidas en el ámbito comunitario y social para lograr una mayor accesibilidad, inclusividad y apoyo. Para esto, el día de hoy contamos con la participación de una experta, la doctora Violeta López Huerta, investigadora en el Instituto de Fisiología Celular desde 2019 a cargo del Laboratorio de Circuitos Neuronales en Desarrollo. Estudió la licenciatura en Biología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó también dos estancias en el extranjero en Japón en el Okinawa Institute of Science and Technology y en el Instituto Broad de Harvard y el Tecnológico de Massachusetts, donde estudió ampliamente áreas del cerebro involucradas en el procesamiento de señales sensoriales y motoras, regiones afectadas en distintas enfermedades psiquiátricas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Ha recibido premios y distinciones por su trayectoria académica, incluyendo el IBRO Early Career Award 2021 y el NARSAT Award for Young Investigators 2022. Doctora, es un gusto contar con su participación para hablar acerca de este interesantísimo tema el día de hoy.
Hola Fernando, muchísimas gracias por la invitación y pues más bien el gusto es mío de estar aquí y poder compartir con ustedes pues las diferentes vertientes que tiene este trastorno.
Pues sí, muchísimas gracias y pues vamos a desplayarnos un poquito acerca de este tema, pero no sin antes mencionarle a toda nuestra audiencia que pues estamos en vivo, así que si tienen alguna duda, algún comentario, algo que nos quieran comentar o simplemente señalar durante toda esta conversación, son libres de hacerlo, siempre con respeto y mucho orden. Lo pueden hacer si lo están viendo a través de Facebook o de YouTube, con los comentarios para que nosotros podamos tenerlos ahí y en cualquier momento pues mostrar las preguntas, mostrar los comentarios y la doctora pueda atenderlos uno por uno. Y si están a través de Radio UNAM escuchándonos, les menciono los números en cabina que son los siguientes: 5536-8989 y 800-505-2688. También nos pueden escuchar desde internet por www.radio.unam.mx. Y específicamente a todas las personas les deseamos que se vayan a nuestro canal de YouTube, se suscriban al canal de la Facultad de Medicina UNAM, se suscriban y ahí todos los programas, todas las grabaciones, tanto de nuestro programa Más Salud como de todas las actividades que se hacen en la facultad, ahí están grabadas. Así que vayan, suscríbanse, activen la campanita para que puedan ver cada vez que hagamos una nueva transmisión y no se pierdan ninguna de las actividades que se realizan día con día. Ahora sí, después de todos estos anuncios parroquiales, Doctora, vamos a comenzar, ¿le parece?
Claro que sí.
Bueno, pues la primera pregunta, y creo que para poder definir todo lo que vamos a hablar en este espacio, sería: ¿qué es el trastorno del espectro autista y cuántas personas lo padecen?
Bueno, pues tú ya diste una excelente introducción y ya nos comentaste, pues, de qué se trata este trastorno, ¿no? Es una condición que se conoce del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque aparece en etapas tempranas de la niñez. Normalmente los niños aparentan tener un desarrollo normal en los primeros 2 años de vida y posteriormente tienen una especie de retroceso donde empiezan a tener dificultades en la interacción social, se retrasa la aparición del habla, tienden a tener y evitar el contacto visual, empiezan a tener estos intereses restringidos y comportamientos repetitivos, ¿no? Pueden pasar mucho tiempo, pues no sé, jugando con un carrito, o pueden pasar mucho tiempo aislados. Y lo interesante, como tú ya bien lo dijiste, es que hay alrededor de 1% a nivel mundial de individuos que padecen este trastorno. Sin embargo, va en aumento. Del 2004 para acá se ha duplicado el número de pacientes diagnosticados y se prevé que siga aumentando el número de individuos que padecen autismo. Entonces, pues es un trastorno que es un espectro. Esto se refiere a que hay individuos que son muy funcionales, que pueden llevar a cabo su vida de manera normal, como tú lo mencionaste, y ser completamente independientes. Y hay individuos que están severamente afectados, que requieren un acompañamiento toda su vida, porque además, pues, el autismo no tiene una cura. Y precisamente este espectro hace que sea una enfermedad o un trastorno, pues, muy complicado de abordar.
Muchas gracias, y precisamente de esto que nos mencionaba al último, bueno, una parte en medio y otra al final, sería esto sobre que cada vez va en aumento. ¿Existen factores que estos puedan ser determinantes o qué podrían ser las posibles causas para hablar de que haya una mayor posibilidad de tener un trastorno de espectro autista?
Pues hay diferentes hipótesis. No sabemos a ciencia cierta si hay realmente un aumento en el número de casos o un aumento en el diagnóstico. Hoy en día está menos estigmatizado problemas psicológicos y psiquiátricos, por lo que hay una mayor concientización de la población hacia estos trastornos, ¿no? Entonces, ya no es como tan precisamente tan estigmatizado decir, mi hijo puede tener autismo, mejor no lo llevo al médico, mejor no lo llevo a diagnosticar, sino que ahora pues hay como una apertura mayor que todavía necesitamos pues seguirla trabajando, pero afortunadamente va creciendo esa apertura hacia tratar problemas de neurológicos, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de concientización y esta parte de conocer que existe, incluso, ayuda a que más niños y más papás, pues, se den cuenta, o incluso los maestros, porque muchas veces, pues, son los profesionales de la educación los cuales ya en el salón de clases dicen, este niño como que no está interactuando tanto con sus pares o se le dificulta tal cosa, ¿no? Y entonces pueden guiar hacia un diagnóstico. Entonces, ahí está ese factor importante acerca de la concientización, y también está el factor de que sí ha cambiado mucho nuestro estilo de vida a lo largo de los años, ¿no? Entonces, por ejemplo, un factor importante para de riesgo para padecer autismo es que la edad de los papás, ¿no? Entonces, sí se ha visto una correlación interesante entre la edad del papá, entre más grande es el papá, aumentan las probabilidades de que el hijo pueda padecer autismo, ¿no? Otra cosa interesante es que este trastorno lo padecen históricamente más niños que niñas, ¿no? Entonces, hay una proporción de 3-1. Esto es porque también las niñas tienden a tener una manifestación diferente de los síntomas que puede pasar desapercibida, ¿no? Entonces, también ahí está ese tema.
No, y es muy interesante esta parte que nos menciona, que al final tiene mucho que ver, sobre todo que haya una identificación, porque podría múltiples a un niño, ¿no? Porque al principio la suficiente información al respecto, pues no se dan cuenta de estas características que podrían ser muy evidentes en personas tal vez en específico del área de la salud, en tal vez un maestro, una maestra que pues convive mucho con los niños, sabe cuáles son algunos comportamientos más habituales y cuáles no. Entonces como que eso también tiene que ser como una comunicación bidireccional en el aspecto de las personas adultas que están en el círculo de la niña o el niño, ¿no?
Claro, exactamente. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? La comunicación que hay entre los maestros y maestras y los padres es súper importante para identificar cualquier cosa, ¿no? O sea, en este caso estamos hablando del trastorno de espectro autista, pero hay otros trastornos del neurodesarrollo que también pueden estar presentes.
De acuerdo. Y por ejemplo, ¿cómo podría ser esta comunicación o este acercamiento para, por ejemplo, de los docentes, es decir, maestras, maestros, pues para acercarse tal vez a la madre o al padre y decir y comunicarle este tipo de información, ¿no? Que al final de cuentas tal vez es una sospecha, ¿no? No es como que se va a hacer un diagnóstico de autismo solamente por ver a la niña, al niño, pero pues cómo se puede hacer este comentario sin tal el papá en muchas ocasiones es un tema delicado. Entonces, ¿cuál sería un abordaje dentro de lo que cabe lo más correcto para poder comunicar esta idea?
Claro, es un tema interesante. Yo no soy especialista como en esa área y creo que por una parte hace falta capacitación para los docentes para las neurodivergencias, ¿no? Entre cómo tratarlo, cómo abordarlo, cómo identificarlo. Yo creo que es importante siempre mencionar que es mucho mejor tener un diagnóstico y tener un diagnóstico temprano a dejar sin atender el problema, ¿no? Porque los niños pueden desarrollarse mucho mejor si hay un diagnóstico temprano y si hay una intervención temprana. Entonces, yo creo que aproximándose desde ese ángulo, que no es nada malo, simplemente es una diferencia que puede detrimentar un poco la calidad de vida del niño o la niña, y que si se interviene puede tener mucho mejor resultado. Creo que esa es una buena forma, ¿no? De aproximarlo y de decírselo a los padres para que no sea en un tono de alarma, sino más bien en un tono de ayudar a que la vida del niño y la niña pues sea más plena y se desarrolle de mejor manera una vez que ya se identificó, ¿no? Porque además, una vez identificando que existe el trastorno, pues se pueden hacer adecuaciones en el entorno del niño y la niña para que tengan pues una mejor vida, ¿no? Una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo.
Sí, sin duda, y creo que es algo muy importante esa parte de trabajar pues todo lo que hay alrededor, ¿no? Muchas veces pensamos que la solución está una niña, un niño, digamos como que se acoplen al ambiente, cuando en realidad es completamente lo contrario, ¿no? Acoplar el ambiente con las necesidades. Esto tampoco quiere decir que tiene que tener un trato completamente tan especial que parezca que lo estamos encapsulando o lo estamos aislando, ¿no? Uh-huh. Sino al contrario, adaptar o sensibilizarnos todas las personas para que conozcamos a un paciente o una paciente con esas características o no, pero para estar adecuados nosotros a las necesidades de estas personas.
Claro, y hacer políticas de inclusión pública, ¿no? Porque muchas veces pues hay espacios y escuelas que no están adaptados para tener personas neurodivergentes o con cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Entonces creo que sí es un tema importante y la visibilización de este tipo de condiciones y trastornos pues ayuda precisamente a que se creen políticas públicas para la inclusión.
Exactamente. Y pues estamos teniendo bastante participación por parte del público. Primero que nada, mandar así como pequeñas menciones: María Alba, Judith Silva, doctor Rodrigo Valdés Nava, Hope Wen, que están bastante activos en el chat y que ahorita en un momento vamos a hacer este espacio de intercambio de ideas con sus comentarios y las ideas que nos han estado comentando. Pero pues justamente vamos a pasar a tal vez la siguiente pregunta, que sería... Y tal vez ya nos dio un poco de esta, sobre todo de esta forma de cuáles podrían ser alguna de las vías para un tratamiento dentro de lo que cabe. No precisamente un tratamiento tiene que ver con medicamentos específicamente, pero estábamos hablando de esta parte del ambiente. Pero antes de pasar al tratamiento, ¿cuál podría ser una forma de hacer el diagnóstico? ¿En qué momento se puede hacer el diagnóstico del trastorno del espectro autista? ¿Cuál sería tal vez la mejor forma? ¿Con quién acercarse? ¿Qué preguntar? ¿Cómo sospecharlo? O incluso antes de que aparezcan los síntomas, ¿cómo comenzar a prevenir esta parte?
Claro, la parte de diagnóstico, desafortunadamente en México, está un poco dejada atrás. Normalmente los niños empiezan a presentar síntomas entre los 3 y 4 años. Sin embargo, en México el diagnóstico tarda de 3 a 5 años, ¿no? Entonces, esa parte es un poco triste y hay que trabajar en ella, pero normalmente se tiene un acercamiento al profesional de la salud de primario, es decir, al pediatra del niño o la niña, y el pediatra pues te puede dirigir a un neuropediatra, a un psicólogo infantil, y ellos pues van a tener los instrumentos de diagnóstico, que incluyen diferentes cuestionarios hacia los cuidadores primarios, en los cuales se puede identificar si el niño o la niña está padeciendo el trastorno del espectro autista. Normalmente hay un promedio de 3 contactos, es decir, tienen que ir a diferentes profesionales de la salud para lograr obtener un diagnóstico, y hay muy pocas clínicas en México que se dedican y que tienen todos los instrumentos que se requieren para hacer un diagnóstico apropiado. Entonces, esta parte es un poquito complicada para los papás de los niños y niñas que pueden estar padeciendo este trastorno, pero bueno, así es ahorita en este momento la forma de diagnóstico en México.
Muchas gracias. Y en esta parte de ya tal vez se establece afortunadamente un diagnóstico, si no es que tienen que pasar por esta, no sé si estoy ocupando el término adecuado, porque no sé si solo es exclusivo para el término de enfermedades raras, pero esta odisea diagnóstica donde pues recurren a uno y le dicen, bueno, es que podría ser esta cosa o podría, está bien, está normal, y entonces tienen que pasar de un médico a otro médico o médica y así ir, pues ahora sí que en cada una de estas aventuras, pero ya pasando toda esta odisea diagnóstica, ¿existe una clasificación? ¿Cómo es que se puede diferenciar dentro de todo el espectro algún tipo de comportamiento? ¿O existe alguna forma de estadificarlo? Es de decir, ¿este es de grado 1, de un grado 2? ¿O cómo, de qué dependen estos factores para poder clasificarlos, si es que existe la clasificación?
Hay algunos factores que nos ayudan a diferenciar. Por ejemplo, hay autismo de tipo sindrómico, es decir, que hay genes específicos en los cuales están produciendo, la mutación de estos genes está produciendo el trastorno, y hay autismo de tipo idiopático, donde no se conoce la causa, o hay varios factores genéticos y ambientales que están implicados en la aparición del autismo. También en el manual diagnóstico 6, ahí se clasifica como trastorno del espectro autista a también síndrome de Asperger, que tal vez es uno de los que más conocemos, porque muchas personas es un autismo muy funcional. Entonces, pues conocemos a diferentes personas que están en el medio y que tienen ese tipo de autismo, ¿no? Entonces, el síndrome de Asperger pues se clasifica diferente, y luego está pues todo el espectro, el trastorno del espectro autista, donde, como bien mencionabas, hay diferentes niveles de severidad. Realmente, que yo sepa, perdón, yo no soy muy clínica, pero que yo sepa, no hay una clasificación en niveles de severidad. aunque sí es muy evidente en los pacientes, ¿no? Eso, normalmente los autismos de tipo sindrómico, donde hay una mutación genética, pues tienen un nivel de severidad mucho más alto que los de tipo idiopático.
Oh, de acuerdo, de acuerdo. Y sí, es creo que bastante interesante y sobre todo importante conocer esto. Y es que de verdad, o sea, creo que es algo contradictorio y a mí me parece como un, no sé si un dilema, pero esta parte donde desafortunadamente está muy estigmatizado o se tiende a hacer un aspecto negativo, burla sobre el trastorno del espectro autista que se utilizan tan cotidianamente pues para hacer una referencia negativa a estas personas, pero pues por el otro lado justamente también hay bastantes casos con personas que son famosas o personas o incluso sobre todo en series o que lo vemos como representado esta enfermedad como algo que también es muy destacable, o sea, a la vez de que es muy conocido, desafortunadamente no se ha llevado a esta como esta sensibilización, sino que se va más hacia un tema despectivo, hacia un tema en el cual se asocia hacia algo muy negativo y que también podría estar influyendo en el miedo que puedan tener tanto las mamás, papás, que pues que su hijo pueda estar vulnerable ante esa crítica social, ¿no?
Claro, yo creo que hoy en día una parte importante es la inclusión del término neurodivergencia, porque sabemos que no hay un solo individuo igual, ¿no? Entonces, esta parte de ni siquiera en la población típica, digamos, somos iguales y hay todo un espectro de comportamientos, de cómo somos, de cómo nos desempeñamos en distintas áreas diferentes. Algunas personas son muy buenas en la interacción social, otras personas son súper buenas en matemáticas, otras en lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus propias capacidades en las cuales puede ser excelente. Y lo mismo pasa en las neurodivergencias, ¿no? O sea, sí hay que tratarlas porque sí hay aspectos que son muy retadores, que sí afectan la calidad de vida de los individuos que las padecen, pero también les da una forma de ver el mundo diferente, ¿no? Que también aporta y enriquece, pues, todo este abanico de formas de ser y pensar que tenemos los humanos, ¿no?
Sí, exactamente. Y ahora sí que este dicho de cada cabeza es un mundo, aquí aplica perfectamente y tal cual, ¿no? Porque no para todos va a tener las mismas condiciones. También las cosas que vivimos y con las cuales vamos creciendo, tanto de nuestro ambiente, como aunque vivamos tal vez las mismas experiencias de pasar por una infancia, son muchos factores los que intervienen y en este caso, pues al final se va haciendo todo este tipo de. Se va moldeando, digamos, como esta parte de la identidad, la sexualidad, la personalidad, que tal vez estoy hablando de temas que están muy vinculados, pero que precisamente no es un conjunto de muchas cosas y que sumado a un trastorno de espectro autista, pues lo puede volver más complejo, pero no por eso lo vuelve algo malo.
Exacto. Y acabas de tocar un tema muy interesante. Precisamente mi laboratorio aquí en el Instituto de Fisiología Celular se dedica a eso, ¿no? O sea, cómo todas esas experiencias en etapas tempranas van moldeando, van refinando y van haciendo que madure el cerebro y cómo, pues, algunos mecanismos pueden estar alterados en trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Porque es muy importante, todas esas experiencias tempranas finalmente van a ayudar a que se cablee el cerebro de manera adecuada y que se formen los caminos para que aprendamos, para que tengamos todas estas interacciones, para que podamos tener el sentido del tacto, vista, auditivo, para que podamos tener flexibilidad cognitiva, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente nosotros estudiamos eso, lo estudiamos en ratoncitos para que podamos, pues, controlar muchas variables, pero finalmente muchos de los mecanismos están conservados, ¿no? Entonces podemos aprender mucho de cómo es que se va formando el cerebro, cómo va madurando y qué podemos hacer, cuáles son esas ventanas de intervención más importantes para que nosotros podamos tener, pues, a final de cuentas, tratamientos más efectivos, ¿no?
Sí, y doctora, ¿ha habido algunos no sé, ciertos descubrimientos, algunos avances que hayan podido notar dentro de estas investigaciones que están realizando?
Sí, estamos muy emocionados porque estamos observando que nosotros estudiamos, en esta fase estamos estudiando cómo este modelo de autismo percibe las sensaciones táctiles, ¿no? Entonces, siempre está esta visión de que los individuos que padecen autismo, pues tienen esta hipersensibilidad, ¿no? Que siempre hay como esta saturación porque perciben todo de manera aumentada. Pero resulta que esto también es un espectro, ¿no? O sea, todos los síntomas están en espectro. Entonces, hay pacientes que pueden tener, de hecho, todo lo contrario, pueden tener una sensibilidad disminuida, y esto también afecta muchísimo el desarrollo del cerebro, porque pues si no estás teniendo la retroalimentación del tacto, el tacto social incluso, ¿no? Cuando tu mamá te abraza, todo esto, pues entonces eso puede conllevar a que haya una mayor severidad en los otros síntomas, como son interacción social y como son los comportamientos repetitivos, ¿no? Entonces, nosotros encontramos precisamente que en nuestro modelo hay un perfil hiposensible. Y nos dimos cuenta que una región en el cerebro que se llama tálamo, que es como la puerta al cerebro porque por ahí pasan todas las sensaciones, todos los estímulos de sensoriales del mundo pasan por ahí, está afectada igual, ¿no? O sea, las neuronas tienen una menor excitabilidad, están respondiendo menos a los estímulos, ¿no? Al igual que los ratoncitos responden menos a los estímulos táctiles, esas neuronas también. Entonces, los mensajes están llegando deteriorados de alguna manera y por eso son codificados de manera diferente. Entonces, nosotros estamos ahora viendo estrategias para poder, digamos que, rescatar o modificar esta hiposensibilidad y pues ahí jugando con diferentes herramientas moleculares y genéticas, pues modificamos la actividad de las neuronas y logramos hacer que se revierta este perfil y que los ratoncitos pues ahora puedan percibir el mundo de manera normal, digamos. Entonces, sí, este tipo de investigaciones sobre áreas muy específicas del cerebro, pues nos ayuda precisamente a ver dónde está el problema y cómo podemos empezar a, aunque sea apenas a nivel de modelo, pues cómo podemos empezar a ayudar a esto.
Bueno, pues la verdad es que es muy impresionante y quiero tocar varios temas de todo lo que nos acaba de decir, pero principalmente destacar que justo, o sea, que todos estos temas forman parte de algo muy complejo como lo es el sistema nervioso que incluye cerebro, pero en específico que por ejemplo usted es investigadora del Instituto de Fisiología, pero es docente es académica de la licenciatura en neurociencias, porque en este caso cabe destacar y a toda la audiencia que nos está escuchando que así como en la Facultad de Medicina está la licenciatura de médico cirujano, de donde salen la mayoría de los médicos, médicas, también está la licenciatura en neurociencias, combinado con más licenciaturas que conforman la Facultad de Medicina y que precisamente, ¿no? Este es uno de los campos, de las áreas en donde se dedican, que es, no solo el trastorno del espectro autista, pero dentro del campo de la licenciatura en neurociencias, es bastante interesante, importante, y que sobre todo es emergente en comparación con la licenciatura médico cirujano, pues es una licenciatura que está emergiendo. ¿Qué nos podría comentar de la licenciatura, doctora?
Sí, la licenciatura es un esfuerzo de varias sedes que tiene pues su casa principal en la Facultad de Medicina y pues muchos investigadores del área, nos dimos cuenta que pues podría ser una carrera. Normalmente este tipo de temas pues se empiezan a abordar en un posgrado, ¿no? En una maestría o un doctorado, pero vimos que había muchos estudiantes que tenían esas inquietudes desde muy temprana edad, que ya tenían definido que les gustaba esta área de estudio del cerebro en sus diferentes vertientes, y entonces, pues, gracias a los esfuerzos de la doctora Herminia Pasantes y otros académicos, se creó esta licenciatura. Bien dices que es emergente porque lleva relativamente pocos años, lleva 7 años, y estamos formando pues a estos neurocientíficos que están desarrollando investigaciones, muchos de ellos, los de las primeras generaciones, pues ya están en el campo laboral o están en posgrados realizando investigaciones a más profundidad. Y de hecho, pues estos experimentos que te estoy contando en los ratoncitos tipo autista, pues de hecho los está llevando a cabo una estudiante egresada de la licenciatura en neurociencias, Regina Mejía, que la verdad pues son personas muy talentosas que ya vienen muy definidas y que pues están poniendo su granito de arena en la ciencia.
Oh, increíble, y pues eso también sirve como una invitación para todas las personas que estén interesadas en pues entrar a la licenciatura, pues que pueden agregarse, pueden unirse, y creo que manos siempre van a faltar en cualquier lugar, y en este caso si tienen ese interés, esa inquietud, esa curiosidad que los impulse a poder llegar a algo más lejos y contribuir, pues creo que son bienvenidos y bienvenidas en la licenciatura en neurociencias, ¿no?
Claro que sí. De hecho, si gustan consultar la página es neurociencias.facmed.unam.mx. Y el próximo 4 de abril al mediodía va a haber una plática informativa aquí en el Instituto de Fisiología Celular. Entonces, pues cualquier persona que esté interesada puede asistir para ver de qué se trata, un poco cuáles son los perfiles de egreso de esta licenciatura. Y como tú dices, pues las neurociencias estudian el órgano más complejo del universo. Entonces, siempre hay campo y siempre se requieren más personas para que se unan a esta licenciatura. Y en general, ¿no? Si no es en la licenciatura, pues a un posgrado, y que se acerquen a la investigación en neurociencias.
Pues muchísimas gracias. Sí, tal vez nos despejamos de un momento del tema que estábamos abordando principalmente, pero vamos a aterrizar de nuevo. A ver, entonces, ya nos estaba platicando, y creo que es parte de la pregunta que le voy a hacer, justo el cómo se estudia el autismo. Que era esta parte que probablemente nos estaba comentando de lo que se hace dentro del laboratorio, pero también, ¿por qué es importante el estudio del autismo y sobre todo qué se ha encontrado?
Sí, el autismo se estudia desde diferentes campos, ¿no? O sea, tú puedes tener estudios en pacientes directamente que te dan información muy valiosa acerca de cuáles son los síntomas, cómo reaccionan ante ciertas intervenciones. Se pueden hacer estudios de electroencefalografía en los cuales pues se ponen electrodos de manera externa y se puede tener los registros de la actividad eléctrica superficial. También se pueden tener estudios de imagenología por medio de resonancia magnética, en los cuales pues se puede colocar a los pacientes en el resonador. Algunos de los pacientes con autismo tienen epilepsia, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ver cuál es el foco epiléptico, etcétera. Esos datos que se obtienen de pacientes informan mucho y hacen una comunicación bidireccional con la parte de ciencia básica, que es en la que nosotros nos dedicamos, ¿no? En la parte de ciencia básica, entonces, se generan modelos, ya sea por observaciones que se han hecho en pacientes. Por ejemplo, el modelo que usamos en el laboratorio tiene una mutación que se encontró en pacientes de autismo, ¿no? Entonces, se hace la genómica y la secuenciación de esos pacientes, de muchos, muchos pacientes, se observa cuáles son los genes comunes y esos genes se pueden mutar ya sea en ratoncitos o en cualquier otro modelo y el ratoncito empieza a tener conductas tipo autista, ¿no? Es increíble porque dices, bueno, es que es un ratón, ¿no? Pero empiezan a tener esos déficits en interacción social. Los ratones normalmente interactúan mucho con ratones nuevos, con sus pares, pero los ratoncitos que tienen esta mutación no lo hacen, ¿no? Y también tienen muchos comportamientos repetitivos, se acicalan todo el tiempo y tienen estos problemas de percepción sensorial que te acabo de contar, ¿no? Entonces, una vez que ya en el modelo, pues sí podemos nosotros empezar a disecar qué regiones del cerebro y cómo están afectadas las neuronas de esas regiones, ¿no? Porque pues podemos hacer ya ahora sí como registros directamente en las neuronas, podemos nosotros hacer, ver qué moléculas están cambiando, podemos hacer muchas cosas. Otra forma de estudiar el autismo que ahora hoy en día es muy interesante es que hay métodos para cambiar células de la piel y hacer las neuronas, ¿no? Entonces puedes agarrar células de la piel de pacientes y mediante un protocolo experimental en el laboratorio puedes hacer que, puedes sembrar esas células y puedes hacer que se vuelvan neuronas. Y entonces esas neuronas, pues tú puedes empezar a ver cuál es su desarrollo, cuáles son las diferencias con respecto a células que se toman de personas típicas, etcétera. Y de nuevo, ¿no? Empezar a ver, pues, cuáles son las diferencias, cómo podemos nosotros empezar a corregir, digamos, algunas de esas cosas que causan más problemas. Y así hemos, como que se va construyendo poco a poco, ¿no? De los modelos al paciente, del paciente a los modelos. Y en los modelos también, pues, puedes tú probar cosas que en los pacientes no, ¿no? O sea, no es ético darle como un fármaco experimental a un paciente, pero en un modelo puedes ver si sí corrige las cosas que tú piensas que va a corregir, ¿no? Entonces, un poquito así es el abordaje, de las diferentes vertientes que tiene el estudio del autismo y de diferentes enfermedades psiquiátricas, ¿no? No solamente el autismo.
Excelente. Y sobre todo, de este ejemplo que nos mencionaba acerca del tálamo como esta puerta de entrada hacia los estímulos que recibimos y que puede haber personas con una hipersensibilidad o una hiposensibilidad, es decir, una sensibilidad más baja, ¿existe algún otro ejemplo de regiones del cerebro que estén involucradas en el trastorno del espectro autista y pues cómo funcionan, cómo serían estas diferentes formas de funcionar?
Sí, sí hay, ya hay bastantes estudios, por ejemplo, sobre socialización. La parte que está más evolucionada en los humanos, que es la corteza prefrontal, es decir, como toda esta región más de la parte frontal del cerebro, se sabe que está involucrada, ¿no? Ya por otros estudios se sabe que sirve y que subyace a estos fenómenos de socialización. Y entonces cuando uno se va a ver esas regiones en modelos de autismo, las neuronas también están respondiendo de manera diferente, ¿no? Entonces, cuando normalmente esas neuronas deben de responder, es decir, cuando tú te acercas a otro individuo y si estás registrando esas neuronas de la corteza prefrontal, esas neuronas empiezan a responder también, ¿no? Y se conectan entre sí, tienen como bastante actividad. En los ratoncitos tipo autista, no. Cuando tú registras esas mismas neuronas, te das cuenta que esas neuronas no responden, ¿no? Entonces, pues claro, no hay como esa retroalimentación que esté codificando la interacción social. Cuando en el laboratorio, de nuevo, uno utiliza algunas herramientas genéticas para prender esas neuronas, justo en el momento en que están acercándose a otro individuo, pues resulta que puedes observar mayor socialización en esos ratoncitos, ¿no? Entonces, sí se ha visto que, por ejemplo, esa región tiene que ver con esta parte social y la parte que tiene que ver con los comportamientos repetitivos es una región que tiene que ver con los movimientos y se llama estriado. Es una parte igual que está subcortical, que se sabe desde hace mucho tiempo que tiene que ver con los movimientos voluntarios. De hecho, esta región también está afectada en pacientes de Parkinson que, pues, tienen muchos problemas motores, ¿no? Pues resulta que en los ratoncitos tipo autista y en pacientes también en imágenes de MRI se ha visto que está afectada esta región y eso hace pues como que se queden enganchados en un mismo movimiento, ¿no? En este caso los ratoncitos pues se acicalan, se acicalan, se acicalan. En los pacientes hay un rango muy variado de comportamientos repetitivos que pueden tener, ¿no? Pueden estar con el pie así como haciendo todo esto, puede ser un movimiento, tal vez es un interés o un hábito el que se hace como muy frecuente. Y pues sí, estas regiones del cerebro son las que se han visto implicadas y que cuando se corrige un poco la actividad en estas estas partes del cerebro, como el estriado, la corteza prefrontal, el tálamo, pues puedes ver mejorías en algunos de los síntomas muy específicos.
Wow, es muy impresionante y sobre todo también esta parte que menciona con acciones que podrían tal vez uno asociar como a tal vez un comportamiento de, ay, bueno, es que tal vez estoy muy nervioso y por eso estoy haciendo una actividad así, o el hecho de adquirir ciertos hábitos que de pronto puedan llegar a un límite en el cual sea pues un poco perjudicial, o ser una persona de, ay, es que tengo que hacer esto específicamente en este momento, en este tiempo, así, específicamente. Entonces, o sea, ¿qué tanto? Eso me llevó a pensar mucho en el aspecto de ¿qué tantos comportamientos o de qué formas podemos nosotros tal vez, es decir, tenemos que estar más sensibles hacia las acciones que tenemos, porque podrían tal vez estar hablando de que podría haber como alguna alteración y que en realidad pues tal vez tengamos algún trastorno del espectro autista, sobre todo tal vez llevándolo a personas adultas, donde pues hablamos que se le empieza a dar más visibilidad al trastorno del espectro autista, pero que hablando de 40, 50, 60 años atrás, pues esto no era, o sea, tener simplemente una conferencia así donde, por ejemplo, las personas nos estuvieran escuchando y poder hacer toda esta retroalimentación porque no había toda esta investigación, pues era casi imposible, ¿no? Entonces, sería posible también que muchas personas adultas estén también, hayan tenido o tengan esto, el trastorno del espectro autista, y esta pueda ser una causa o una explicación hacia muchos de sus comportamientos o algunos problemas para socializar o incluso en coincidir con ideas pues de lo que llaman las nuevas generaciones. ¿Podría esto ser una posible explicación?
Qué punto tan interesante acabas de tocar, Fernando, porque de hecho sí, o sea, hace muchos años, muchos individuos con este trastorno, pues no se diagnosticaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues llevaron su vida, lograron ser exitosos en lo que quisieron hacer y todo, y siempre tal vez se sienten un poco diferentes, ¿no? Y ya cuando, por ejemplo, pueden tener un hijo con autismo, hacen todo el proceso para que diagnostiquen a su hijo o su hija, y en el proceso los diagnostican, ¿no? Porque también tienen autismo. Y sí, tienes mucha razón que muchas de las cosas que a veces pues nos podrían llamar la atención, como que, ay, como, ¿por qué soy tan obsesivo en esto? ¿Por qué pues sí realmente me drena mucho socializar o ir a fiestas o...? ¿No? Pues puede ser que sí, porque al final de cuentas, cuando el autismo es muy funcional, pues el cerebro encuentra estrategias para poder funcionar, digamos, de manera típica y enmascara muchos de los síntomas que pueda tener una persona con autismo. Entonces, pues sí, hay posibilidad de que muchas personas que no se diagnosticaron hayan logrado llevar su vida de manera casi normal y que pero que sí tengan como esos síntomas de manera tal vez leve, que estén presentes, porque además es una condición que dura de por vida, ¿no? Incluso si tienes intervenciones tempranas, incluso si te dan terapia y hay diferentes terapias cognitivo-conductuales para tratar el autismo, lo tienes por siempre, ¿no? Toda tu vida vas a tener autismo. Entonces, sí, es muy, muy posible que si tú tienes como algo que te dice, ay, pues no, como que algo no encaja, pues puede ser que sí, ¿no? Puede ser que nunca te hayan diagnosticado y que tengas por ahí algún trastorno sin diagnosticar. Definitivamente es una posibilidad.
Sí, y bueno, mi comentario iba más hacia incluso la idea de para generar esta conciencia de sensibilizarnos de que lo que podemos ver en otras personas también podría estar dentro de nosotros, ¿no? Y tener esa sensibilidad para tener esa cuestión de empatía, esa cuestión de respeto, no solo por uno mismo como individuo, sino por las demás personas, que muchas veces no sabemos por qué puedan estar pasando, qué situaciones puedan estar atravesando, e incluso qué trastornos pudiera haber detrás. Y pues eso, o sea, eso nos lleva a tratar de llevar la empatía y el respeto a todos lados. O sea, debe ser un recordatorio constante.
Claro, Fernando, completamente de acuerdo. Yo creo que, como decíamos, pues todos al final de cuentas somos diferentes, todos vamos a tener un poquito de divergente, ¿no? Entonces, claro, siempre tener esa empatía y entender que cada quien está pasando y tiene cada cabeza es un mundo, como bien lo decías al principio, es muy importante, ¿no?
Sí, y bueno, antes de pasar ya a la sección de preguntas y respuestas del público, doctora, ¿cuándo es el Día Mundial de Concientización del Trastorno del Espectro Autista?
Es el 2 de abril, es internacional, en todo el mundo se hacen campañas para concientización y precisamente aquí nosotros también estamos tratando de tener ese esfuerzo. Y el 1 y 2 de abril vamos a tener un simposio en el cual reunimos a expertos en diferentes áreas. Ahorita tú me hacías muchas preguntas correspondientes a pacientes, ¿no? Yo conozco de manera somera toda esa información, pero el 1 y 2 de abril, pues aquí en el instituto vamos a tener expertos que en diagnóstico, en tratamiento, en inclusión, en educación, en genética, en todas esas cosas que creo que va a ser muy enriquecedor para la comunidad. Y lo pueden seguir por nuestro canal de YouTube del Instituto de Fisiología Celular. Por ahí se va a estar transmitiendo y pues nos va a dar mucho gusto tener muchos seguidores y poder contribuir a que se conozca más sobre este trastorno y que se... Porque creo que es un paso y es un granito de arena no solo para este trastorno, sino para diferentes padecimientos neuropsiquiátricos que muchos siguen muy estigmatizados, ¿no? Entonces, creo que conocer más ayuda a que, pues, entendamos y aceptemos y empaticemos con las personas que puedan, y los individuos que puedan padecer este tipo de padecimientos, ¿no?
Excelente, y pues ahí está la invitación, tanto presencial como virtual, ¿correcto?
Claro, ahorita ya se llenaron los espacios presenciales, pero lo pueden seguir de manera virtual, ahí vamos a estar atentos a sus preguntas para que pueda ser interactivo con los ponentes, entonces, pues sí, están invitados con muchísimo gusto.
Claro que sí, entonces martes y miércoles de la siguiente semana tienen una invitación para que puedan conocer más acerca del trastorno del espectro autista. Y, bueno, ahora sí vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, en donde, como le mencionaba, había bastante interacción por parte del público. Judith Silva pregunta, así tal cual, ¿es una enfermedad o no?
Es un trastorno, por eso se llama así. ¿Es una enfermedad o no? Sí hay enfermedad. Por ejemplo, como les decía, hay todo esta parte de autismo sindrómico en el cual hay un gen que está mutado, bueno, son varios genes los que están mutados, y que no solo producen autismo, ¿no? También producen epilepsia, producen, como son síndromes, algunos producen incluso... malformaciones faciales, problemas cardíacos, problemas motores. Entonces, sí, ¿no? O sea, hay esa parte del espectro donde es muy severo que yo definitivamente sí lo clasificaría como una enfermedad. Está la otra parte del espectro donde es una condición con la cual los individuos pues pueden vivir de manera casi normal, ¿no? Entonces, sí, yo pensaría que la parte severa es de verdad una condición muy retadora que requiere pues mucho esfuerzo por parte de los cuidadores y que los individuos no tienen nada de calidad de vida, ¿no? Entonces creo que poner nuestros esfuerzos para poder mejorar su calidad de vida de estas personas que sufren autismo severo es muy válido y muy importante.
Excelente, y también, era el siguiente, perdón, ahorita pasamos ahí, de acuerdo, pero Hope Wen nos dice, aquí está una maestra escuchando y aprendiendo, tengo actualmente un alumno en segundo de primaria y para mí es muy importante apoyar su desarrollo, luego pone, ya está siendo atendido y forma parte de un grupo de estudio de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria y también en Psiquiatría.
Genial, qué bueno. Sí, en la Facultad de Psicología hay varios académicos que abren las puertas de la facultad para atender a los pacientes y tener estas intervenciones que les mencionaba. También en el CRIT hay un CRIT que es exclusivamente para trastorno de espectro autista, donde también hay un equipo de neuropediatras, psicólogos infantiles, etcétera, que ayudan mucho a los pacientes, ¿no? Entonces, hay diferentes clínicas y hay diferentes esfuerzos en diferentes regiones de la ciudad para atender a las personas que tienen autismo. Y pues es como les decía, entre más temprano se intervenga y se atienda, mejor calidad de vida va a tener la persona.
Y es muy importante tener estos sitios especializados para apoyo, porque pues al final de cuentas se requiere esa como esa sensibilización tanto para el paciente como para sus familiares, sus cuidadores. Y tenemos también dentro de los comentarios a una persona que se dedica activamente a esto, que es Judith Silva, que menciona: una red de apoyo sólida nos provee de una guía hacia dónde ir y actuar asertivamente. Desde Misión Autista planteamos una comunidad empática, de respeto y solidaridad para la red de apoyo de personas con trastorno del espectro autista. Nos deja ahí también su correo electrónico y menciona, hay una segunda parte al parecer de esto, y menciona: estuvimos presentes en la primera feria de asociaciones civiles el año pasado en la Facultad de Medicina y estamos conformando la Asociación de Misión Autista. Me interesa mucho poder vincularme con la doctora Violeta López y su equipo para realizar acción social.
Ok, Judith, muchas gracias por querer incluirnos. Mi correo es violeta@ifc.unam.mx. Entonces, si gustas escribirme a mi correo, con mucho gusto me pongo en contacto contigo para ver qué podemos hacer, ¿no? Esta parte tan importante también, que es el activismo social.
Y nos cuenta un poco de la introducción de esto, porque dice: soy Judith Sánchez, estudiante de Diplomado de Innovación Social por la FCA, madre de adolescente diagnosticada con trastorno del espectro autista, grado 1, y estoy enfocada a crear una comunidad de familias de personas con trastorno del espectro autista. A nivel nacional, se trata de un espacio de empatía, solidaridad e inclusión. Nos proporciona su correo, o si conocen a alguien más que se quiera sumar, pues también bienvenidos.
Sí, siempre estas redes de apoyo son muy importantes, ¿no? Porque como cuidadores primarios puede llegar a ser a veces frustrante o desgastante, porque pues no entendemos bien cómo funciona el cerebro de esta personita que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Entonces, creo que sí ayuda a saber que hay otros que están pasando lo mismo o los mismos retos, incluso con el sistema de salud en México, que como ya les dije, pues todavía está un poco rezagado en estos aspectos.
Sí, y sobre todo en el aspecto de tal vez las determinantes sociales, que creo que en muchas ocasiones siempre es algo que nos genera este obstáculo. Y tal vez como para aclarar un poco lo que acabo de decir de las determinantes sociales, o sea, nos referimos como a todas estas condiciones que no son propiamente del control de una persona, es decir, el ambiente en el que crece, tal vez el nivel socioeconómico en el que se desarrolla, que al final de cuentas también van a impactar sobre la calidad de vida y, por ende, sobre la calidad de la salud y sobre el acceso a los servicios de salud que pueda tener, porque no para nadie es ninguna mentira que en nuestro país el sistema de salud es todavía bastante deficiente en algunos aspectos, ¿no? Le falta mejorar muchas cosas y pues justo es esta parte de que todas las personas puedan tener este acceso a un servicio de calidad y que cuente con todos los recursos, al final de cuentas, para atender pues todas las necesidades de la población.
Claro, sí, completamente de acuerdo.
Y, por ejemplo, tenemos una intervención de Julia Gali que nos menciona, yo creo que tal vez se añadió un poquito tarde a la transmisión, porque nos pregunta: ¿cómo me puedo dar cuenta que hay autismo en mi persona o en mi familia?
Como decíamos, hay síntomas centrales que son determinantes para el diagnóstico. Los dos síntomas centrales son déficits en la comunicación e interacción social, ese es el primero, y el segundo es la presencia de comportamientos o intereses restringidos o repetitivos, ¿no? Entonces, esta parte de aislamiento social, dificultades para comunicarse, ¿no? Hay pacientes que son completamente no verbales, ni una palabra, y hay pacientes que pues pueden sobrellevar, ¿no? Pero estos dos síntomas centrales son determinantes para que se haga el diagnóstico. Tienen que estar presentes. Ya de ahí hay un montón de que le llamamos comorbilidades, que pueden estar acompañando al trastorno, como les decía, epilepsia, trastornos del sueño, trastornos de la percepción sensorial, entre otros, que déficit de atención también, problemas de alimentación, ¿no? Como que hay un montón de cosas que acompañan al trastorno, pero que son adicionales, ¿no? La condicional para que te diagnostiquen son los síntomas centrales que ya les mencioné.
Perfecto, muchísimas gracias. Y eso fue muy importante porque prácticamente respondió dos de las preguntas que teníamos que iban justo mencionar en relación con el déficit de atención y con la parte de cuál sería la forma correcta de pensar en su diagnóstico. Entonces, sí.
Sí, perdón, perdón por interrumpirte. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues es otra condición del neurodesarrollo que se puede presentar sola o acompañada, igual que el autismo, ¿no? Entonces, también hay varios esfuerzos para estudiar este tipo de condiciones y tratar a los niños también de manera temprana.
De acuerdo, y pues es un tema que nos podría dar para estar hablando una hora, dos horas, tres horas y sin duda podrían salir bastantes preguntas. Y agradecemos de verdad bastante la participación de todo el público, de toda la audiencia que nos hizo el favor de sintonizarnos. Pero estamos llegando al final de ya la recta final de la transmisión. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por compartir este espacio y su tiempo en este programa. Nos preguntan ahí también si se va a quedar grabada esta conferencia. Claro que sí. Les repito, pueden ir a nuestro canal de YouTube si no están viendo a través de esa red. En YouTube, Facultad de Medicina UNAM. Bueno, Facultad de Medicina UNAM, ahí entran a la sección de En Directo y ahí les va a aparecer el programa. Una vez que termine de emitirse, podrán acceder completamente gratis sin ningún problema. Hay varios comentarios, pero debido al tiempo, pues ya tendríamos que cerrar. Pero, pues, en la siguiente semana va a haber un evento en el cual se va a dedicar a eso en el Instituto de Fisiología, el martes y miércoles en el canal del Instituto de Fisiología. Pueden acudir. Doctora, muchísimas gracias y hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Se despide Fernando Jacinto. Agradecemos la participación de la doctora Violeta López Huerta, investigadora en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Doctora, muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. Fue un placer platicar contigo.
Gracias. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. En nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildoso, la directora de la Facultad de Medicina, maestra Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, y en la producción Erika Lamilla Santos, Guillermo Gómez Aleta, y en los controles técnicos Socorro Montes. Muchísimas gracias a todos y les deseamos una excelente tarde.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.